Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una...
La vida es elegir, tomar decisiones, acertar, equivocarse, querer a quien te quiere, querer dejarte, hacer el pino para mantenerse en pie, sin dar nada por sentado, querer a quien no te quiere. La vida es esperar, hacer planes, y si tienes más amade, hacer panes, sobreponerse a los contratiempos, entender el amor, el humor, el rubor, contar olas, contar horas, ponerse en la piel del otro, en la hiel de uno. La vida es el luchar, perder, ganar, defender tu fuerte y tu punto débil.
Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar.
Este es un poema que se encuentra en este libro. El libro se titula El beso medio lleno. Y su autor es un clásico de esta cadena de emisoras, de Onda Cero. Su autor es Javier Ruiz Taboada.
Si cuando me decido tú me detienes.
Y habla en el libro, hay mil poemas sobre la vida, sobre el amor, sobre el humor, sobre la noche, sobre el día, sobre absolutamente todo. Se titula El beso medio lleno. Y él está con nosotros esta noche, Javier Ruiz Taboada. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Te hemos engañado para que nos vengas a visitar de madrugada.
Encantado, eso lo he escrito yo, lo que has leído.
Sí.
Pues me voy a comprar el libro.
Sí, sí. Pues el libro se titula, insistimos, eres, como dice Ángel Antonio Herrera en el prólogo del libro, eres un malabarista del verso, eres un trapecista de la palabra, creo que dice él. Eres una persona que utilizas mucho el lenguaje, que utilizas el lenguaje para que nos equivoquemos al decir el título de este libro, pero porque yo mismo me he equivocado. No, es el beso medio lleno. ¿Y quién no ha oído la frase y la expresión? El vaso medio lleno, medio vacío, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues este libro se titula El beso medio lleno, que tiene una cosa fundamental e importantísima, que es la utilización del lenguaje, hacer magia con el lenguaje. Nos olvidamos mucho, somos muy, muy planos en eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí me gusta mucho de siempre, por tradición, escribo siempre así. No sé escribir de otra manera. Pero los juegos de palabras y darle la vuelta a las frases, desnudarlas, volverlas a vestir, disfrazarlas, es una cosa que me encanta y me ha apasionado desde siempre. De hecho, tú pones en Google, porque el libro solamente se vende a través de Amazon. Me lo he tenido que autopublicar porque no ha habido más remedio.
Bueno, está de moda ahora eso.
Está muy de moda también. Y entonces solo se puede conseguir a través de Amazon. Y cuando tú pones en Google, en el buscador, porque claro, cuando le pones el título a un libro, vas buscando si ya existía, ¿no? Para no reincidir y sobre todo para no pisarle a nadie la creatividad. Y entonces tú pones el beso medio lleno en Google y Google te dice: usted ha querido decir el vaso medio lleno. Y entonces yo siempre que hablo con el ordenador le digo, no, yo he querido decir lo que he querido decir.
Y
no.
El ordenador te dice, no, usted no, ha querido decir esto, beso, que sabe que más.
No, que es el beso, sí, sí. Que no es el vaso. Que es... Bueno, en cualquier caso, el juego de palabras con el título es precisamente eso, ¿no? Si el vaso medio lleno hace referencia a ver las cosas con un cierto optimismo, ¿no? En lugar de medio vacío, o la botella, que también se decía, la botella medio llena, la botella medio vacía. En el caso del beso, pues hace referencia al amor y a las relaciones.
Es no, mejor. Y además, según tú haces tus escritos, tus poemas, yo creo que los reflexionas y te los piensas, cuando la gente los lee también les hace pensar y les hace reflexionar, porque claro, al final estás buscando ese doble sentido, ¿no? Y ese sentido del humor, esa ironía que tú tienes siempre a la hora de escribir, eso se nota muchísimo.
Es que además... Es verdad que cuando escribes poesía la personalizas mucho, ¿no? La poesía es muy subjetiva. Es verdad que yo tengo poemas que pueden hacer referencia a otro tipo de cosas que no sean el amor, ¿no? Pero generalmente hablas del amor y cuando hablas del amor lo personalizas porque cuentas tus experiencias. Pero al final las experiencias de cada uno en el amor coinciden bastante. Es decir, todos tenemos más o menos las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, las mismas emociones cuando nos enamoramos o cuando estamos enamorados o cuando queremos a alguien. Enamorados de una persona o enamorados de la vida, ¿no? Uh-huh. Este libro... En realidad, lo que subyace detrás de estos poemas de amor, de estas historias, es una defensa de, es un grito de libertad, es un poquito de por favor. No sé por qué tenemos instalado en el hipotálamo una moral trasnochada, una forma de ser muy mediatizada, muy, muy condicionada por las tradiciones, y porque esto tiene que ser así, porque siempre fue así y no puede ser de otra manera, ¿no? Y es un grito de libertad en el sentido de que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana, que cada uno haga con su amor lo que le dé la gana, que cada uno salga todo dentro de la ley. Quiero decir,
claro, sí, es dentro de la legalidad. Y que sea voluntario.
Pero es verdad que parece que esto es así porque lo digo yo, porque lo dice el sistema, porque lo dice la tradición y...
O porque no. Lo dijo la religión hace
1500 años. Sí, sí, que suele ser el paso, ¿eh? Sí. Dice algo la moral, religión la moral, y luego, exacto, luego, aunque no se crea, se mantienen una serie de tradiciones, una serie de mitos y de creencias. El amor es libre, todo el amor es válido mientras quieras y respetes a quien tengas por delante y delante y te quiera, te respeta allí, hagas lo que hagas.
Hay una cosa que yo no, es que no puedo entender, es decir, que a alguien le pueda importar lo más mínimo, sí, lo que yo haga en privado, lo que yo haga con mi vida. Tenemos recientemente un vídeo.
Sí, 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 exacto, por eso te lo decía y lo que pensaba, claro. ¿No?
Sí, a ti te influye, a ti te afecta, a ti te molesta. Bueno, te puede molestar, pero a ti te preocupa, influye para algo en tu vida. Sí, te van a subir el sueldo en la empresa porque cotillees o porque te parezca mal lo que hacen. No, vamos a ver, métase usted en su vida, haga con su vida lo que le dé la gana y deje a los demás que hagan con
su vida. No, la juventud ahora en este aspecto yo creo que están muchísimo más libres, porque
bastante
hay
más.
Un catálogo de que yo creo que también lo que hacen es un poco es explorar hasta que se van definiendo y ya tienen un poquito más claro.
¿Cómo nos ha pasado a todos? Lo que pasa es que antes nosotros nos costaba más porque teníamos que aprenderlo a golpes.
Y que no te lo permitían.
Sí, y no te lo permitían, y ahora pues parece que en ese sentido han madurado bastante mejor que nosotros. Pero me refiero que el libro habla un poco de eso, habla de muchas cosas, habla del amor, y lo que decía al comienzo de este rollo que os estoy soltando, que es que lo que intento es que cualquiera se pueda sentir identificado con lo que yo escribo, y cualquiera pueda leer un poema mío y decir, bueno, vale, a lo mejor es una historia suya, pero me vale, ¿no?
Uh-huh. El vaso, el beso medio lleno, así, me iba a equivocar, no, apúntate en pie,
Google dice,
no hacerme
usted
caso.
A que usted ha querido decir.
El beso medio lleno, y eso que lo estaba leyendo, que tengo el libro aquí, el beso medio lleno, sí, 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 y qué fuerza tiene, pero hay un amigo mío, que es poeta también, me decía, mira, la sociedad se está volviendo un poco lineal. La categoría intelectual de las personas se entiende cuando comprenden y aceptan el humor, uh-huh, cuando comprenden y aceptan la hipérbole, la metáfora, cuando descubren que alguien dice hola y no solamente une cuatro letras para decir hola, sino que todo eso tiene un significado y un contexto. La poesía es eso, poner en contexto una serie de cosas que se hacen en un verso, en unas pocas palabras, pero la poesía es eso, poner en contexto los sentimientos que uno tiene.
Y decir sin decir. Decir sin decir, y a mí me gusta mucho que la gente lea entre líneas. Yo hay muchos poemas que los comienzo que parece que van a ser un drama, pero siempre procuro terminarlos pues con el beso medio lleno,
sí,
con una visión un poquito
más positiva
y más optimista, porque frente a la crudeza de la realidad está también lo que nosotros podamos hacer por intentar evitar que sea tan cruda, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, la metáfora, como tú dices, la hipérbole, etcétera, etcétera, pues son recursos que tiene la poesía y que ha tenido siempre y que son preciosos, porque la poesía no hace más que vestir de fiesta la cotidianidad, la rutina. Viste de gala, digamos, de alguna manera, viste de romanticismo, pues lo que nos pasa día a día. Es una forma de embellecer, digamos, lo que nos rodea.
¿Y la musa siempre te inspira? ¿Siempre te acompaña?
Musa. Sí.
¿O tienes un pequeño ritual a la hora de ponerte?
No, hay musas. Existen las musas. La musa es la persona de la que estás enamorada o la persona que no te hace caso o la persona con la que quieres estar. O también es verdad que la musa puede ser un paisaje en un momento determinado o una música. Uh-huh. Pero sí, para mí la musa es fundamental. Si escribiera una novela, posiblemente me tendría que poner un horario y levantarme a tal hora o acostarme a tal hora y obligarme a estar 6-7 horas trabajando, documentando, etcétera, etcétera. En el caso de la poesía, en el mío por lo menos, no es así. Me puedo sentar a intentar escribir un poema y que no me salga en 10 días, y me pueden salir 10 poemas en un día sin sentarme.
Uh-huh. ¿Puede ser posible que la poesía sea una forma de no morderse la lengua y poder hacerlo y poder expresarse de alguna forma? Porque nos mordemos mucho la lengua, muchas personas se lo hacen, pero no se dedican a escribir poesía, y seguramente si lo hicieran sería una forma de sacar esos demonios interiores, eso que te está frustrando y que te está provocando, eso que no te atrevas a decir nada para no molestar a lo que sea.
Se dicen muchas cosas con la poesía, muchas, se pueden decir muchas cosas y parece que molestan menos. Quizá porque van un poco disfrazadas, ¿no? De muchos recursos literarios. Pero se dicen muchas, muchísimas cosas con la poesía. La poesía ha servido siempre de vehículo de denuncia. Ha habido mucha poesía política en la historia de la poesía, mucha poesía social. Hay grandes poetas que han defendido al obrero, al trabajador, el propio Alberti, ¿no? Militante del Partido Comunista de siempre, se sabía, señalado, hay que tener mucho valor también para abrirte así, pero con la poesía se pueden decir cosas que de otra manera a lo mejor no dirías. Es más, lo mismo que se puede ser muy dulce, se puede ser muy cruel también, ¿eh?
Claro, porque se dicen cosas, a veces se dice de forma poética, de forma bonita, aquello que a uno no le gustaría oír, pero también hay que decirlo, porque no hay que morderse la lengua, porque a veces se muerde la lengua a uno para decir te quiero, y para decir no te quiero también se muerde la lengua, porque en el fondo no se quiere tampoco hacer el daño que tienes enfrente.
Es que ¿sabes lo que pasa? La gente dice, joder, la poesía, ¿qué rollo? Hay mucha gente que lo dice, ¿eh?
Sí,
¿qué rollo?
Sí.
La poesía, eso
pero
son
si
cosas,
se lee un libro de poesía, te pueden pasar en un día.
De
¿no?
bohemios, sí. como en un, y además lo puedes tener en la mesilla, e irlo leyendo poco a poco, porque como no tiene...
Exacto, y cada verso descubres algo nuevo.
Y
cada
lo vuelves a leer y vuelves a encontrar algo, efectivamente. Yo a mí me gusta que en una lectura de mis poemas, en varias lecturas de mis poemas, en cada una puedas ir descubriendo una cosa nueva que he querido decir, y a lo mejor el poema cambia, ¿eh? Tengo una anécdota, bueno, pero no la voy a contar.
Bueno, pero yo sí quiero que cuentes. Y luego cuentas esa anécdota que dices que no. Tú cuando, a lo mejor, no sé si lo haces, repasas tus primeros poemas, ¿le intentas dar la misma lectura o le das otra lectura o incluso te sorprendes a ti mismo?
El problema es que yo cuando escribo, en un primer momento dejo el texto como está y luego lo repaso y lo reviso. Amén de la revisión ortográfica. Pero lo cambio mucho. Un poema recién escrito ahora mismo puede ser un poema diferente dentro de 4 días, como
claro,
me dio por revisarlo.
Pero no te digo los que acabas de escribir, te digo de tus libros anteriores.
Ah, de mis libros anteriores, lo que me he encontrado es que ha habido algunos que me han encantado, que no me gustaban, pasa con las canciones a veces, que no me gustaban en un primer momento, y otros que he dicho, pero ¿cómo he podido escribir yo esto, Dios mío, de mi vida? Sí, es verdad que pasa. Yo soy muy crítico con lo que escribo. Yo, de hecho, siempre he dicho que no me considero poeta. Creo que escribo poesía, pero ser poeta es otra cosa completamente diferente. Por eso defino también la poesía desde otro ángulo, es decir, que la gente no diga qué rollo la poesía. No, por favor. Aparte de que he descubierto con el tiempo y con muchos libros, este es el séptimo libro de poesía que escribo, que a la gente a lo mejor no le gusta leer poesía a la que no le gusta, y a la que es apasionada de la poesía se devora los libros, ¿eh? Pero sí le gusta que se la lean. Sí le gusta que se la lea.
Fíjate, y se da solamente con la poesía. Nadie te pide...
Que me leas una novela. Que claro, pasa al lado del libro.
Exacto. Claro. Pero sí se pide que te leas un poema y que le leas un poema porque es una forma de trasladar a ti mismo lo que está contando ese poema, que interioriza su contenido.
Yo utilizo también para la radio mucho la poesía. Me pongo muy literario en los cierres que hago con Alsina o en las entradas que hago en el programa ahora que estoy haciendo La Brújula de Madrid, etcétera, etcétera. Es verdad que me pongo muy lírico y muy poético, pero es que hay tanta mierda apestando y oliendo mal, que vamos a darle a la gente, aparte de entretenimiento, vamos a darle a la gente.
Hay que sonreír un poquito más y tener un poco de humor ante todo lo que está sucediendo. Que estás en muchos programas, estás ligado a la historia de Onda Cero estos 30 años. Ahora estás en La Brújula, con una parte de La Brújula, con ese cierre de La Brújula. Estás en, de La Brújula, no, de más uno. Estás llevando La Brújula en Madrid. Eres historia de la radio, historia de Onda Cero. Y la radio Onda Cero existe, nosotros existimos, todo el mundo existe gracias a la gente que ha creado historia y que ha hecho historia en esta cadena de emisoras, entre ellos estás tú. Has estado siempre desde el primer día, no, antes del primer día.
Estoy desde antes, sí.
Desde antes
de nacer.
Yo doy fe.
Estoy desde antes de que naciera la propia cadena, ¿no? Porque venía
de
rato la cadena absorbida, ¿no? Y sí que es verdad que llevo toda la vida aquí y que he hecho de todo, menos retransmitir un partido de fútbol o una corrida de toros. No,
has hecho radio estadio, sí,
me parece que tienen un mérito extraordinario los compañeros que lo hacen. Por eso a veces me da mucha rabia también cuando dicen, es que repite frases, es que no sé qué, es que tiene coletilla. Es que es muy difícil.
¡Hombre!
Es muy difícil estar narrando lo que... Eso sí es hacer radio, estar narrando lo que estás viendo, ¿no? Pero de lo demás he hecho... De todo siempre... Es que me gusta la radio. O sea, es que no te puedo decir otra cosa. Me gusta la radio como medio, me gusta la radio como...
Y a mí me gustaría que hicieras ese guiño a tu madre, que sé que empezaste a escribir este tipo de poesía, lanzarte, porque ella de alguna forma también te introdujo en ello.
Yo siempre he dicho de mis padres que de mi padre heredé el sentido del humor. Y de mi madre, que también tenía muy buen sentido del humor, una gallega fantástica, tenía mucho ingenio, que heredé la voz. Mi madre tiene una voz preciosa. Bueno, mi madre no hablaba como yo, claro, lógicamente. No tenía mi voz, ni yo tenía.
Sí, tenía una,
yo tenía
una
la
voz
suya.
En mujer, muy bonita.
En mujer tenía una voz muy bonita. Y sí, mi madre tenía la costumbre, las Navidades, que nos juntábamos toda la familia, primos y demás, tenía la costumbre de hacer un resumen en cuatro versos, en un ripio que llamaba ella, del año de cada uno, ¿no? Hasta que un año se cansó y me dijo, oye, Javier, digo, ¿por qué no lo haces tú? Que yo ya estoy un poco tal. Y entonces me puse a hacerlo yo. Y ahí fue cuando empecé a juntar letras, juntar palabras y a rimar. Porque es verdad que este libro es de verso libre, es decir, solamente hay dos o tres poemas que rimen. Pero yo empecé a rimar, a mí me gusta mucho rimar, o sea, a mí el soneto me parece... Tengo un libro que se llama, uno de mis libros es Tierra Mojada, que hice una cosa que no he visto hacer en otros libros de poesía, que era incrustar un soneto dentro de un poema de verso libre. Entonces tú vas leyendo el poema sin rima y de pronto te encuentras un soneto, con sus 14 versos, su endecasílabo y tal. Y me encanta el soneto, me parece una cosa maravillosa. Pero entiendo también que ese tipo de poesía puede cansar más al lector, ¿vale? Aparte de que si no se hace bien, puede resultar ridículo. Entonces, y antes, cuando me decías lo de si la poesía servía de denuncio para decir cosas, cuando la gente escribe poesía en su casa... de joven, cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes, o ahora la juventud que escribe poesía, esa gente que no quiere publicar su poesía, que simplemente la guarda en un cajón y la deja ahí, y luego la recupera con el paso del tiempo, y a lo mejor también dice, pero yo escribí esto, es que la poesía es un desahogo. Es que es un desahogo. Entonces, en ese sentido...
Sí. Terapia también.
Claro, es terapia.
El beso medio lleno, así se titula el libro, está en Amazon, es una autoedición. El beso medio lleno, de Javier Ruiz de Taboada. Buscadlo ahora mismo, porque es un libro fantástico sobre el mundo de la poesía, que es el origen de todo. El origen de todo, que también es el origen de esta música que estamos escuchando, que no deja de ser poner poesía a la música, Love for Lesbian.
Me encanta,
¿no?
Sí, lo difícil es decir el nombre, siempre me ha costado mucho decir Love of Lesbian, es una cosa que...
Sí, digo, sí, a mí me ha costado muchísimo, pero bueno.
Bueno, yo le llamo El beso medio lleno y también
llama la canción El poeta Halley.
El poeta Halley, que termina con un recitado de Serrat precioso.
Fantástico, fascinante,
precioso.
Sí, señor. Javier Ruiz de Taboada, mil gracias por todo, por estar esta noche noche con nosotros y por brindarnos tu voz siempre aquí en Onda Cero y tus poemas en tus libros. El último, repetimos, insistimos, El beso medio lleno.
Y que se lo compre.
Un placer, eso.
Que pueda,
eso,
que pueda. Eso. Para que va muy bien para el verano, para la sombrillita.
Y ha encontrado la palabra justa, mejor prepárate. Tiene algo que a todos asusta, sí. La voy a soltar, la quiero soltar. Pronunciar esperanza, la gritaré por dentro si es lo que hace falta. La escribiré mil veces, me alejaré de espaldas. Quizás de repetirla algo me quede. No puedo permitir tu negación, mi leal traidor, inspiración. De intermitente aparición.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.